Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Buenas tardes, estamos a martes, segundo día de la semana, y el día de hoy nos acompaña en los controles Charlie, en los teléfonos. En estos momentos está Katia Plasencia, pero más adelante va a estar acá con nosotros, y en estos micrófonos, pues ahora sí lo recibe Pilar Gutiérrez, y ya viene corriendo.
Katia Plasencia.
Ya cambió de trabajo, muy bien.
Es que estaba recibiendo las llamadas, sí. Pero... porque vamos a tener, espero, una entrevista importante en un ratito más.
¡Pero bienvenida, Pili! Gracias, ya regresé.
Te extrañé.
Ah, ya está.
La verdad. Pero ya nos contarás dónde andabas. Claro. Por lo pronto, esta es la tercera llamada. Comenzamos. A ver, Pili, yo dije que el día de ayer andabas en una misión especial. ¿Sí? En una misión... ni tan complicada, muy disfrutable,
claro,
por supuesto,
sí.
Pero que, ojo, para todos los que a lo mejor están de vacaciones y van a visitar la Ciudad de México, tienen la oportunidad también igual de hacer lo mismo que hizo Pili, andar de vagos. No, no es cierto, disfrutar de la exposición, ¿no, Pili?
Claro. Oigan, y es que nos fuimos hasta la Ciudad de México a esta exposición de El Laberinto de Tim Burton, que es una exposición que ya lleva varios días, empezó los últimos días de junio, y de hecho tuvimos aquí en México al director Tim Burton para hacer esta inauguración, y es una exposición en la que básicamente te metes un poquito a la mente de este director, que es reconocido por esta estética de sus personajes un poco oscura, gótica, con historias que de repente no son las historias comunes y que no son la que todo el mundo cree que van a explicar en una película, por ejemplo, animada o algo así. Esta exposición consta de 28 salas y, como lo dice el nombre, pues es un laberinto. Tú inicias y te da una sala, digámosle, al azar, en la que de ahí tú vas a empezar a decidir cuál es el camino que tú quieres llevar, cuáles son las salas que quieres visitar, y hay unas en las que, pues sí, la mayoría pasa, cada sala está ambientada diferente, en decoración, en sonido, en proyecciones, y el atractivo es que sí, la mayoría de las salas tienen, digámosle, en el centro, pues estas figuras a tamaño escala de los personajes de Tim Burton. Está de repente Frankenweenie, está Beetlejuice y algunos otros personajes de esta película, están los Oompa Loompa, Jack del Extraño Mundo de Jack, también está los del Cadáver de la Novia. Hay de verdad que demasiados de estos personajes que tiene Tim Burton, y que sí, ya no quedan boletos VIP, que esto te incluía que pasaras dos veces por el recorrido y ahora sí tuvieras como la totalidad de las salas, porque de repente, pues sí hay unas que si tú eliges una puerta u otra, pues te vas a perder a uno o a otro personaje. Pero lo interesante de esto es justamente que tú vayas descubriendo y te dejes sorprender por el mundo, porque también cada sala tiene estos dibujos y este arte oficial de Tim Burton, que son como los dibujos base antes de que él haga estas películas, de dónde surge la idea de cómo quiere que se vean los personajes, y creo que está padrísimo verlos. A esto sí no les puedes tomar fotografía, todo lo demás sí se le puede tomar fotografía, únicamente pues sin flash, pero creo que vivir esta experiencia, si ustedes son fanáticos de Tim Burton, sí les va a gustar, definitivamente. La ambientación empieza desde afuera. Esto se lleva a cabo en el Lienzo Charro y desde afuera ya hay personas que están vestidas de los diferentes personajes, que están ahí para que te tomes fotografías con ellos. Y también, pues, empieza como esta decoración un poco, pues, con este estilo de Tim Burton misterioso. Y en las taquillas también está este estilo como de Beetlejuice. Entonces, desde que tú entras, los personajes del staff están vestidos de algún personaje y es una experiencia, ahora sí que diría yo, totalmente inmersiva. Y ahí puedes comprar, pues, tanto mercancía oficial como, claro, pues, mercancía no oficial que hay fuera del recinto.
Pues ya ahí está la opción para todos los que visitan la Ciudad de México. Oye, pero ahora sí nos vamos hasta la línea telefónica porque ya tenemos a Daniel Elvitar con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Feliz de platicar contigo, ¿tú cómo estás?
Pues muy bien, muy contento, hoy me tocó un día libre y buenísimo para poder platicar con ustedes y echarles todos los chismes de amanecer.
Oye, cuéntanos de tu personaje, Sebastián Peñalosa, médico, guapo, seductor y demás, pero también pues podría ser alguien no tan bueno, ¿eh?
Sí, bueno, un personaje muy muy divertido de interpretar. Bueno, Sebastián es el médico, bonachón, buena gente del pueblo, que cura a todos, que, bueno, empieza a enamorar a la protagonista, Alba, el personaje que interpreta Lidia Brito, y hace el triángulo amoroso con Fernando Colunga y Lidia Brito, y es el que va a tratar de impedir que el amor de los protagonistas se consolide. Pero bueno, como bien lo dice, sí, un personaje un poquito oscuro, digamos, misterioso, con secretos, pero bueno, el único cómplice que tiene el personaje es el público.
Oye, Daniel, pero justamente, ¿cómo ha sido para ti interpretar un personaje así de complejo también, no? Porque de repente, pues, hace algunas cosas que aunque el público, pues, sea su apoyo, no creo que esté muy de acuerdo tampoco.
Bueno, la verdad es que a mí me ha costado mucho interpretar un personaje tan complicado, porque me duele interpretar un personaje que hace lo que hace, ¿no? Entonces, ha sido una batalla personal mía, complicada, pero bueno, al mismo tiempo tratando de hacer un muy buen trabajo para que la gente conecte con la historia principalmente. Y la verdad es que me siento muy muy agradecido con Juan Osorio por esta maravillosa oportunidad, porque es un personaje que tiene muchos matices, es un personaje muy distinto a mi personalidad, es muy distinto a lo que venía haciendo. Entonces, bueno, y también se ha usado este tipo de personajes para hacer eco de muchos problemas que suceden en México y en Latinoamérica. Entonces, Juan siempre lleva eso como línea en sus historias, ¿no? De también denunciar y apoyar que las causas injustas.
Oye, y además estás compartiendo créditos con también grandes actores.
Sí, no, imagínate, tener la bendición de estar en set y compartir escenas con Lidia Brito, con Fernando Colunga, con Blanca Guerra, con Ana Belena, con Thiago Correa. Y la verdad que es un privilegio tener un elenco tan fuerte. Creo que pocas veces se ha podido juntar un elenco tan poderoso. Y bueno, creo que ese ha sido uno de los éxitos de Juan Osorio, que siempre, aparte de tener buenas historias, siempre junta elencos increíbles.
Oye, Daniel, ¿y tú sientes que ya te habían quizás encasillado en esto de galán de telenovela y que, aunque, digo, ya habías hecho villanos, fue como volver a salir de esta zona de confort?
Bueno, mira, la verdad, yo no he sentido que el público principalmente me encasille en un tipo de personaje. Cada vez que me ha tocado hacer como el bueno, el galán de novelas, también la gente me dice, oye, ¿cuándo vas a ser un villano? Porque saben que bueno, que también me ha gustado interpretar personajes complicados, diferentes, distintos. Entonces, la verdad que me he sentido pues muy muy a gusto con el apoyo. No siento que me han encasillado. Creo que si me hubieran encasillado no me hubieran dado este personaje. Porque bueno, como te digo, es muy diferente a todo lo que yo había hecho anteriormente. Y la verdad que me siento muy contento de poder interpretar algo así tan distinto, tan diferente, que me saca de mi zona de confort.
Oye, Daniel, ahorita te enfocas en la actuación, pero ¿vas a dejar de lado por un tiempo la música?
Mira, por ahora estoy enfocado netamente en la actuación. Uh-huh. Creo que para retomar la música tienen que pasar algunas cositas que estoy planificando. Entonces, ya cuando eso suceda, pues lo retomaré. Pero no, la música siempre ha estado en mi carrera, en mi vida, en mi camino. Y bueno, nunca la voy a abandonar.
Oye, Daniel, yo sé que tienes un día bien ocupado y obviamente, bueno, estás descansando, no queremos agobiarte mucho. Nada más decirte felicidades por levantar la voz, felicidades por no quedarte callado, y sabes que tienes a mucha gente de tu lado después de lo que sucedió con tu país natal. Nada más te queremos decir eso, Daniel. No sé si tú quieras comentar algo más.
Ay, muchísimas gracias. No, sí, la verdad es que el cariño y el apoyo que he recibido de la gente, del público, principalmente de los mexicanos, ha sido maravilloso, porque más de que sea una situación complicada, la gran mayoría de los mensajes es: no te preocupes, México te apapacha, en México te queremos mucho. Entonces, y de hecho ya estoy empezando los trámites para convertirme ya en ciudadano. Tengo ya casi 17 años en México viviendo, trabajando, agradecido por todas las oportunidades, y ya me siento uno más. Entonces, bueno, mira, las cosas pasan por algo, y creo que esto pasó para acelerar mi proceso de nacionalización en México, y bueno, sigo igual luchando por mis derechos.
Definitivo, pero aquí ya sabes que tienes también igual una casa y mucha gente que te quiere. Daniel, te agradecemos esta charla. Sí.
No, gracias a ustedes, gracias por el tiempo, y bueno, sigan viendo Amanecer, no se la pueden perder. Todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por las estrellas.
Ahí estaremos. Gracias, Daniel.
Gracias.
Hasta luego. Ay, un abrazo. Ahí está Daniel Elvitar, que bueno, de verdad que es un artista. Imagínate nada más, canta, también le hace la bailada, sí. Está en la actuación, o sea, es un chavo bien preparado. Y lo que le comentaba, para lo mejor algunas personas no lo saben, pues resulta que Daniel Elvitar, pues prácticamente le quitaron su ciudadanía. Uh-huh. Él nació en Venezuela, y por hablar mal del gobierno venezolano, en específico de Maduro, pues le dijeron: ah, a ver, ¿desde hace cuánto no está acá en México? Quítele la ciudadanía. Sí. Y se quedó sin ciudadanía. Lo suspendieron. Increíble lo que le pasó. Por eso le decía, bueno, nada más felicidades por levantar la voz, porque pues él no se ha quedado callado y ha estado mencionando lo que no le parece del gobierno, a pesar de que tiene años que no vive allá, pero tiene todavía familia y a veces iba todavía a Venezuela. Así que, qué lamentable.
Sí, no, además esta situación de sorpresa, porque pues uno no pensaría que justamente por levantar la voz te van a quitar este tipo de derechos, que además naciste con ellos en ese país. Pero bueno,
sí,
ahí está.
Oye, Pili, antes de continuar con más información, fíjate que Cinépolis me acaba de decir que nos va a regalar en este instante dos pases dobles para que ustedes vayan y disfruten de la película que ustedes quieran, en el horario que ustedes quieran, el complejo que ustedes quieran. Obviamente debe de ser Cinépolis, porque en donde más es mejor ver el cine. Y además en estas vacaciones, tu destino es Cinépolis. Y tenemos dos pases dobles. Y la pregunta que nos piden que les hagamos es: ¿cuál es el próximo estreno azul?
Ahí está.
Fácil. ¿Cuál es el próximo estreno azul? Y les voy a dar otra pista. No, no es la de James Cameron. Es otra película.
¿Cuál es? Por acá ya, creo que ya le atiné.
Azul.
¿Sí?
Sí.
Sí, ya.
Ahí está, ya ven, muchachos. Ahí está, cortesía de Cinépolis. Oye, dice por acá, Katia y Pili, ¿no tienen noticias de las fiestas de octubre o ya no se van a realizar? Otras veces a estas alturas ya mencionaron a algunos artistas participantes y hoy están muy callados al respecto. Les mando un abrazo, soy la señora Margarita. Señora Margarita, le tengo noticias. Desde hace por lo menos 3-4 años, fiestas de octubre recorre cada vez más lo que es el anuncio de los artistas. Uh-huh. El año pasado lo hicieron 15 días antes de las fiestas de octubre. Por acá me están preguntando que si puede ser por teléfono. No, tiene que ser vía WhatsApp porque les mandamos unos códigos. Solamente puede ser vía WhatsApp porque les mandamos estos códigos para participar en la promoción. Retomando lo de fiestas de octubre, los que sí anuncian desde muy temprano los artistas son Palenque. Palenque lo hace por ahí de finales de octubre, principios de agosto, porque ponen a la venta luego sus boletos. Fiestas de octubre como que sí le han tomado más paciencia, le han echado más a la paciencia, y el año pasado fue, insisto, 15 días antes, imagínate, 15 días antes de que inicien. Ahora, lo que preocupa, y esto es para quien no ha pasado por allá por fiestas de octubre, la zona de juegos, pues resulta que entraron máquinas. Porque, y sí, quien haya ido, acuérdense que hasta ahí había baches.
Oh, bueno.
Las de Guadalajara, al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, hasta ahí había baches y entonces entraron máquinas porque al parecer le van a poner pavimento, le van a poner todas las cositas, ¿cómo se llama? Cemento, todo para que esté súper bien. Entonces, ahí está. Pero sí, este año, bueno, llevan ya varios años que sí como que le han flojeado. Sí se va a llevar a cabo, seguro que sí, dijera por ahí alguien. Ay, por cierto, que ayer vi a José Luis Escamilla, sí le decía, seguro que sí. Sí va a haber fiestas de octubre. Por acá dice, buen día, para agradecer el boleto para el aniversario de Selectro On, de lo mejor. Estuvo padrísimo, ¿verdad? Sí me enteré que estuvo increíble. Y bueno, obviamente le mandamos todo el éxito del mundo a Little V para que pues triunfe allá en Tomorrowland. Y gracias por participar con nosotros. Y listo. Eran todos.
Sí, los demás creo que son participaciones.
Voy a dar otra pista. Ya les dije uno, no es James Cameron, no es ninguna película de James Cameron. Y la otra, Superman, ya se estrenó.
Ajá. Entonces, ahí está.
Pero ay, a mí sí me gustaba ese estreno que va a llegar y que da respuesta.
Ay, a mí también.
A mí sí me gustaba.
Oye, por acá dice, al entrevistado le pasó lo que a Celia Cruz con Fidel Castro en su tiempo.
Uh-huh. Exactamente. Exacto, pero además, pues súper grosero. Celia creo que ni siquiera ya regresó a la embajada. Daniel sí fue a la embajada de Venezuela acá en México, y entonces baile. Oiga, vengo a ver mi estatus como ciudadano. Le cerraron la puerta en la nariz. Imagínense la educación. Ah, sí, permítame, paz. Y volteé. Oye, ¿te cerraron la puerta? Sí, me cerraron la puerta. Y vuelve a tocar. Oiga, necesito saber, soy ciudadano venezolano. ¿Y sabes qué? Pues resulta que lo que hicieron fue subirle a la música, ¿no? Para que ya no escucharlo, que estaban tocando.
Claro.
Qué terrible. Bueno, pero bueno, cosas que suceden. Ay, con gobiernos que a veces no se entienden. Pero bueno.
Ah, ya sé.
Y luego, Pili.
Oigan, y yo les cuento que, pues, ubican ustedes a los Backstreet Boys. Pues hay un integrante que salió también a demandar ahora a la policía local de Florida, porque dice que, a ver, no están haciendo como, pues, el trabajo que ellos deberían de hacer. Es Brian Littrell, que es el integrante que presentó esta demanda en contra de la policía local, porque él dice que, pues, ellos no están cumpliendo ahora sí con algunas cosas que él les estaba pidiendo. Y es que, a ver, él tiene una casa justamente en el estado de Florida, en Estados Unidos, en la que la casa, digamos de que está al pie de la playa, y que, pues, él tiene esta playa privada porque es parte de su propiedad. Y hay muchos turistas que de repente se les hace bonito, ven que hay menos gente y se meten a este, pues este complejo, digámosle, a esta parte de propiedad del artista, y pues él ya está también molesto de que tantas personas pues estén ahí metiéndose a su propiedad. Y dice que varias veces lo ha hablado ya con la policía, que ya él había hecho estos reportes de, a ver, hay alguien en mi propiedad, se niega a irse, está aquí afuera, ¿qué puedo hacer, no? Y la policía pues no ha hecho su deber, entonces él lo que hizo pues es ir a instancias también más arriba para meter esta demanda hacia los policías locales, porque sí dice que le parece pues muy inverosímil, digamos, el que no estén cumpliendo con esta parte que no les está exigiendo de más. Lo único que tenían es ir y decirle a las personas que están en propiedad privada que no pueden estar ahí y ya, o sea, ayudar un poco como a esta parte en la que pues lo forzaron básicamente a contratar ahora sí que seguridad privada, que yo digo, con una casa de este tamaño, teniendo esta propiedad en la playa y que justamente pues él usa su pedazo de terreno en la playa para disfrute personal, tiene estas sombrillas, tiene estas mesas y sí, dice que está delimitado, o sea, no es como que el área esté totalmente abierta, pero aún así la gente pues se mete. La gente va y ve que este lugar no está tan lleno, digamos, de como la otra parte de la playa, y ellos van y se meten, pero pues ahora hace la denuncia a las autoridades, porque como tal, pues no tiene, digamos, de los nombres de estas personas que invadieron la propiedad privada y que tiene el registro de estos reportes que ha hecho y que no le hicieron caso. Así que pues ahí parte de lo que los artistas de repente tienen que hacer para mantener ahora sí en armonía, digámosle, su hogar, que no es su hogar principal, sí es como su casa de playa, pero aún así, pues él lo que quiere es que los momentos en los que está ahí, pues esté en paz, ¿no? No tenga que preocuparse porque haya personas extra ahí en su playa o que de repente pues también se puedan meter más a su hogar.
Mira, por un lado dices, ay, ¿cómo playa privada y que no lo preste? Pues sí, es que debe de ser a lo mejor incómodo. Claro. A él le costó, ¿no? Es como si tú tuvieras un jardín y todo mundo se va ahí a acostar y eso. Oye, pero pues es de mi propiedad y luego ni limpian. ¿Qué no sucede? La gente es muy limpia. No, todo, claro. Todo levantan y demás. Pero sí no está padre.
Bueno.
Entonces, por eso también igual. Pero bueno, pues ahí está. No le parece. No le parece que se anden pasando y se anden asoleando ahí en su playa.
No, oh, pues ya la quiere para el solito.
Ay. Oye, Pili, ¿te acuerdas que lo habíamos platicado antes de que se estrenara esta serie de Chespirito? De donde, bueno, pues hablan de la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños. Y que decíamos, seguro Florinda Mesa va a demandar.
Sí.
Algo va a pasar que le va a molestar. Pues ha pasado, ya me parece que ya son 6 capítulos y todo le ha molestado. Luego de cada capítulo ha estado saliendo a hablar para mencionar algo que no le parece, ¿no? El primer capítulo, ¡ay, no es cierto! Así no fueron las cosas. Segundo capítulo, ¡no es cierto! Nunca Roberto, nunca se anduvo brincando las bardas. Él era súper querido. ¡Ay, no es cierto! A Roberto no le ayudaron a hacer eso. ¡Ay, no es cierto! Todo, nada le ha gustado a la señora. Y entonces, pues resulta que ahora ya prácticamente se va a acabar la serie, está a finales de este mes, me parece, se terminaba, no, el 18, pero ya estaba por terminarla.
Sí,
la
ya
serie.
Casi.
Pues ya se habla de que sí, la señora Florinda Mesa va a presentar una demanda y que va a ser grande, pero grande, grande. Y no la va a hacer con el abogado Guillermo Pous, porque al parecer él tiene una amistad con Roberto Gómez Fernández, que es el hijo de Roberto Gómez Bolaños, y obviamente ella quiere pues ganar. Y dice, no, si se la doy al señor Pous, pues no le va a echar ganitas, porque es su compa. Entonces, mejor se fue con otro despacho de abogados y dicen que ahí sí le va a tratar de hacer de todo. Bueno. Ya veremos, porque va a demandar a los creadores de la serie, que son Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, los hijastros, sus hijastros. Y también va a demandar a la plataforma por la transmisión. Y eso, y también dicen que esto está después de que vio ella pues todo el odio y todo lo que le han dicho.
Ah, no, claro, porque la gente reaccionó, pues digamos, no muy de buena manera con esto. Y aunque lo decías, la serie no dice su nombre.
No.
Muchos obviamente que asocian este personaje a ella, y pues sí, empezaron a revivir muchas cosas que también cambió la perspectiva que tenían de ella.
Es que nada más porque no me acuerdo el apellido que le pusieron, porque lo mencionaron en uno de los capítulos.
A ver, ahorita lo buscamos.
En lugar de Flor, Florinda, uh-huh, le pusieron Margarita. Y es de cuenta que casi casi para el apellido, en lugar de mesa, casi le ponen silla. No sé. Es luego utilizaron nombres muy obvios, pero además, pues te sabes la historia de Chespirito, claro, del Chavo del Ocho, de todo lo que sucedió. Entonces, pues ahí está.
Acá dice que Margarita, ajá, Ruiz. Ruiz,
sí. Que hace muy buen papel esta chica, que es Bárbara López, lo ha estado haciendo bien. Oye, ¿quiénes son los ganadores de estos boletos para Cinépolis?
Los afortunados son Mayra Alejandra Urquizo Gutiérrez y Francisco Javier Larios García.
Por favor, chicos, revisen su WhatsApp, ahí están ya los códigos y las instrucciones para que ustedes los puedan canjear, por favor, y gracias a Cinépolis por este regalito para todos ustedes. La respuesta era los Pitufos. Esa es la respuesta correcta. Los Pitufos, que van a estrenarse, pues ya va a ser próximamente este estreno ahí en Cinépolis. Y justamente, Pili, como es de Los Pitufos el estreno, pues hay que recordarlos un poquito.
Claro.
Así que gracias a Charlie, que se queda en los controles. Gracias a Lulú, que estuvo en los teléfonos. Y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez
y Katia Plasencia. ¿Se acuerdan de este tema de los Pitufos?
Los Pitufos, Pitufos, que no recuerdo quién es usted.